Beautiful.
Hermoso. La canción, y no solamente la canción, sino también la apariencia. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Tras mis palabras, el coro finalizará esta sesión entonando el himno He Hecho Bien. Y la oración final será ofrecida por el elder Enrique Falabella, de los 70. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana y les agradezco por todo lo que han hecho ustedes. Estoy agradecido por este privilegio y ruego comunicarles eficazmente lo que he sentido la impresión de decirles hoy. Hace algunos años, leí un artículo escrito por el doctor Jack McConnell, quien creció en las colinas del suroeste del estado de Virginia en los Estados Unidos, uno de siete hijos de un ministro metodista y una madre que se quedaba en la casa al cuidado de ellos. Eran de circunstancias muy humildes. Él relató que durante su niñez, todos los días, cuando la familia se sentaba a cenar alrededor de la mesa, su padre les preguntaba uno por uno, ¿y qué hiciste hoy por alguien? Los niños habían decidido que todos los días harían algo bueno a fin de informar a su padre que habían ayudado a alguien. El doctor McConnell se refiere a esta empresa de su padre como un legado más valioso, ya que esa expectativa y esas palabras lo inspiraron a él y a sus hermanos a ayudar a los demás a lo largo de su vida. Al crecer y madurar, la motivación para prestar servicio cambió a un deseo interno de ayudar a los demás. Además de la distinguida carrera médica del doctor McConnell, donde dirigió el desarrollo de la prueba tuberculínica de punción múltiple, participó en las primeras etapas del desarrollo de la vacuna contra la polio, supervisó el descubrimiento de Tylenol y fue clave en el desarrollo del procedimiento de imágenes de resonancia magnética. Él creó una organización a la que llama Voluntarios en Medicina, que da al personal médico jubilado la oportunidad de ofrecer sus servicios en clínicas gratuitas que sirven a las personas que no tienen seguro médico. El doctor McConnell comentó que su tiempo libre desde que se jubiló se ha esfumado en semanas de 60 horas de trabajo sin paga, pero que su nivel de energía ha aumentado y que goza de una satisfacción en la vida que antes no tenía. Hizo este comentario. En una de esas paradojas de la vida, yo me he beneficiado más de los voluntarios en medicina que mis pacientes. Actualmente hay más de 50 de estas clínicas en los Estados Unidos. Naturalmente, no todos podemos ser un doctor McConnell estableciendo clínicas para ayudar a los pobres. Sin embargo, las necesidades de otras personas están siempre presentes. Y cada uno de nosotros puede hacer algo para ayudar a alguien. El apóstol Pablo amonestó, «Servíos por amor los unos a los otros». Recuerden conmigo las conocidas palabras del rey Benjamín. «Cuando os halléis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios». El Salvador enseñó a sus discípulos, «Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá». Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Creo que el Salvador nos está diciendo que a menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra propia vida tiene poco propósito. Aquellos que viven únicamente para sí mismos, al final se marchitan y en sentido figurado pierden su vida, mientras que aquellos que se pierden a sí mismos en prestar servicio a los demás progresan y florecen y en efecto salvan su vida. En la Conferencia General de octubre de 1963, en la que fui sostenido miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, el presidente David O. McKay dijo lo siguiente: «La felicidad más grande del hombre proviene cuando se pierde a sí mismo para beneficio de los demás». Fin de la cita. Muchas veces vivimos lado a lado, pero no nos comunicamos de corazón a corazón. Hay personas dentro de la esfera de nuestra influencia que, con manos extendidas, exclaman, «¿No hay bálsamo en Galaad?». Estoy seguro de que la intención de todo miembro de la Iglesia es prestar servicio y ayudar a los necesitados. Al bautizarnos, hicimos el convenio de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. ¿Cuántas veces se han sentido conmovidos al ver las necesidades de otras personas? ¿Cuántas veces han tenido la intención de ser la persona que ofrece esta ayuda? Y sin embargo, ¿cuántas veces ha interferido el diario vivir y han dejado que la ayuda la den otros, pensando que seguramente alguien se encargará de esa necesidad? Nos encontramos tan ocupados en la vida cotidiana. No obstante, si diésemos un paso atrás y observásemos lo que estamos haciendo, nos daríamos cuenta de que nos encontramos sumidos en cosas que no tienen importancia. En otras palabras, muchas veces pasamos nuestro tiempo ocupados en cosas que en el gran plan de la vida no tienen demasiada importancia y descuidamos lo que es más importante. Hace muchos años oí un poema que nunca se me ha olvidado y por el cual he tratado de guiar mi vida. Es uno de mis favoritos. Muchas veces he llorado por mi falta de visión. Que frente a la necesidad de otros los ojos me cegó. Pero jamás mi alma ha sufrido un dejo de tristeza, porque dentro de mi pecho existe un gran corazón. Mis hermanos y hermanas, estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, nuestro estímulo, nuestro apoyo, nuestro consuelo y nuestra bondad, ya sean familiares, amigos, conocidos o extraños. Nosotros somos las manos del Señor aquí sobre la tierra, con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. Tal vez se lamenten y digan, el día se me hace corto por tanto que tengo que hacer. ¿Cómo puedo prestar servicio a los demás? ¿Qué puedo hacer? Hace poco más de un año, el periódico Church News me entrevistó antes de mi cumpleaños. Al finalizar la entrevista, el reportero preguntó lo que yo consideraría el regalo ideal que los miembros pudieran obsequiarme. Le contesté, encuentren a alguien que esté pasando tiempos difíciles, o que esté enfermo, o solitario, y hagan algo por esa persona. Me asombré mucho cuando este año, para mi cumpleaños, recibí cientos de tarjetas y cartas de miembros de la Iglesia de todo el mundo en las que me decían cómo habían llevado a cabo ese deseo de cumpleaños. Los actos de servicio fueron diversos, desde armar suministros humanitarios hasta hacer trabajo de jardinería. Un grupo numeroso de primarias invitaron a los niños a prestar servicio y después esos actos de servicio se registraron y me los enviaron. Debo agregar que la manera en que lo hicieron fue muy original. Muchos llegaron en forma de páginas unidas en diversas configuraciones y tamaños de libros. Algunos tenían tarjetas o láminas que los niños habían coloreado. Una primaria muy original envió un frasco grande en el que había cientos de juguetitos de felpa que representaban. Yo no sé lo que esto es, pero cada uno de ellos representaba los actos de servicio que los niños habían llevado a cabo durante el año. Me imagino la felicidad que ellos sintieron al hablar de su servicio y poner su juguete en el frasco. Comparto con ustedes algunas de las muchas notas que acompañaban los regalos que recibí. Un niño escribió, a mi abuelo le dio una embolia y yo le sostuve la mano. Una niña de 8 años de edad dijo, Mi hermana y yo dimos servicio a mi mamá y a la familia al organizar y limpiar el armario de los juguetes. Nos tomó varias horas, pero nos divertimos. Lo mejor fue que le dimos la sorpresa a mamá y se sintió muy feliz porque ella ni siquiera nos pidió que lo hiciéramos. Una niña de 11 años escribió: había una familia en el barrio que no tenía mucho dinero y tienen tres niñitas. Los papás tenían que salir, así que yo me ofrecí para cuidar a las niñas. El papá me iba a dar un billete de $5 y le dije que no podía aceptarlo, que mi servicio era cuidar gratis a las niñas. Un niño de Mongolia dijo que había acarreado agua desde la noria para que su madre no tuviera que hacerlo. De un niño de 4 años, sin duda escrito por su maestra de la primaria: mi papá se fue por unas semanas de entrenamiento del ejército. Mi trabajo especial es darle besos y abrazos a mamá. Y a papá también. Una niña de 9 años escribió: recogí fresas para mi bisabuela y me sentí muy feliz. Otro dijo: jugué con un niño que no tiene amigos. De un niño de 11 años, fui a la casa de una señora y le hice preguntas y le canté una canción. Me dio gusto visitarla. Ella estaba feliz porque nadie la visita. Esta nota particular me recordó las palabras que hace muchos años escribió el elder Richard L. Evans del Quórum de los Doce. Él dijo: no es fácil para los que son jóvenes entender la soledad que se siente cuando la vida cambia de una época en la que te preparas para vivir y trabajar a una en la que disminuyes tu participación en la vida. Sé por tanto tiempo el centro de un hogar, ser una persona a la que siempre se recurría, y entonces casi de repente encontrarse como espectador, ver la vida pasar frente a uno. Eso es vivir en la soledad. Se tiene que vivir mucho tiempo para apreciar lo vacía que está una habitación que solo está llena de muebles. Se necesita a alguien que no sea personal asalariado o que no tenga deberes profesionales en un hogar de ancianos para que avive los recuerdos del pasado y los mantenga vibrantes en el presente. No podemos devolverles las horas matinales de la juventud, pero podemos ayudarlos a vivir en el cálido brillo de un atardecer que se embellece más con nuestra bondad y amor sincero. Fin de la cita. Mis tarjetas y cartitas de cumpleaños también provenían de adolescentes en las clases de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que confeccionaron frazadas para hospitales, sirvieron alimentos en cocinas públicas, se bautizaron por los muertos y llevaron a cabo muchos otros actos de servicio. Las sociedades de socorro, que siempre dan ayuda, brindaron servicio más de lo acostumbrado. Lo mismo hicieron los grupos del sacerdocio. Mis hermanas y hermanas, raras veces me he sentido tan conmovido y agradecido como cuando mi esposa y yo literalmente pasamos horas leyendo acerca de esos obsequios. Tengo el corazón rebosante al hablar de la experiencia y contemplar las vidas que se han bendecido tanto como resultado de los que dieron como de los que recibieron. Acuden a mi mente las palabras del capítulo 25 de Mateo: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos y hermanas, hagámonos la misma pregunta que oía en el doctor Jack McConnell y sus hermanos todas las tardes a la hora de cenar. ¿Qué he hecho por alguien hoy? Ruego que las palabras de un conocido himno penetren nuestra alma y encuentren refugio en nuestro corazón. Yo no lo cantaré. ¿En el mundo acaso he hecho hoy alguno favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? ¿He estado, he dado a él sostén? ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar, mis bienes con él compartir? Ese servicio al que todos hemos sido llamados es el servicio del Señor Jesucristo. Al reclutarnos en su causa, Él nos invita a allegarnos a Él y nos dice a ustedes y a mí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si escuchamos de verdad, oiremos en la distancia la voz de que nos dice, tal como le dijo a otro: bien, buen siervo y fiel. Ruego que todos seamos acreedores de esta bendición de nuestro Señor. Es mi oración. En su nombre, sí. Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.